María Cristina Guillán, de la Asociación Fundar la Vida.
Provocar nuestras palabras frente a un micrófono o en el titular de un diario. Un tema complejo, un desafío a aceptar. Si nuestra meta es comunicar con responsabilidad social. Para aportar claridad sobre estas cuestiones, invitamos a la doctora Diana Cohen Agrés a tomar su lugar en el escenario.
Diana Cohen Agrés es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en bioética de la Universidad de Australia, docente e investigadora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, conferencista en 200 eventos académicos, conferencista invitada, entre otros, Universidad de Guanajuato, México, por la Universidad Complutense y por la Universidad de Castilla, La Mancha, de España, por la Universidad do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, por la Universidad de Chile y por la de Miami. Por mano propia, estudios sobre las prácticas suicidas, Fondo de Cultura Económica, 2007, reimpresión en 2010 y 2012, por esta obra recibió la mención especial en el Premio Nacional de Ensayo Psicológico Producción 2007-2010, otorgado por la Secretaría de Cultura, El Suicidio, Deseo Imposible o la Paradoja de la Muerte Voluntaria, ¿Qué piensan los que piensan como yo? 10 controversias éticas, debate de 2008, reimpresión en 2010 y 2013. Inteligencia Ética para la Vida Cotidiana, Buenos Aires, Sudamérica 2006 y reimpresión en 2007. En su labor como periodista, es columnista del Diario de la Nación, cuenta con 200 colaboraciones en medios nacionales. En el 2009 le fue concedido el premio de la UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales. Fuerte el aplauso para Diana Cohen Agrés.
Gracias a la Asociación Defender la Vida, gracias a Cristina Guillán y a Daniel Osés, que con su gentileza e idoneidad hicieron lo posible para que yo pudiera estar acá con todos ustedes para hacer un trabajo reflexivo colectivo, porque de eso se trata de pensar en la ética, de pensar acerca de la ética periodística, en la medida en que esta debe estar indisolublemente unida a la responsabilidad social. Realmente las palabras de quienes me antecedieron, empezando por la licenciada Diana Altavilla, a quien también agradezco el hecho de estar acá, y a la que admiro profundamente en lo profesional y en lo personal, y también las palabras de la senadora, realmente sirven de antesala para un trabajo tal vez mucho más concreto que vamos a hacer en conjunto a partir de esta temática que consiste en cuál debe ser la difusión mediática de un evento suicida para que se pueda hablar de responsabilidad social y ética periodística. La próxima. Se me ocurrió hacer una especie como de taller, chicos, porque veo que hay mucha gente joven. Entonces, como yo doy clase todo el tiempo, y permítanme este lenguaje casi coloquial. La idea es la siguiente. Voy a primero presentar unas imágenes de cómo se difundió un suicidio de una figura de la política en distintos medios internacionales. Por eso elegí quizás esta figura, no porque me interesara la cuestión política, sino simplemente para ver cómo se refleja precisamente cuando se trata de un personaje público. Después vamos a hacer un trabajo en conjunto para ver precisamente cómo tienen que ser las pautas de difusión de las conductas suicidas y después vamos a trabajar como lo posible una forma de inmenso taller, porque acá son muchos, donde vamos a tomar otro evento suicida y cómo fue difundido en los medios nacionales para que ustedes informalmente vayan precisamente detectando ¿cuáles son los puntos correctos en los que se apoyó esa difusión gráfica y cuáles son los puntos incorrectos? Entonces, de alguna manera, los invito a que vayan realmente apuntando mentalmente, incluso en un papel, aquellos puntos que se deben tomar en cuenta para después poder participar al final en ese mini taller informal, testeando a través de las imágenes que voy a presentar en qué acertaron y en qué se equivocaron en la difusión de este evento, los distintos medios que vamos a presentar. Bueno, entonces empezamos por este caso que se trató del suicidio del secretario de Comercio Exterior de Argentina, Iván Hein, que apareció muerto en el hotel donde se hospedaba en Uruguay. Entonces, una de las primeras hipótesis fue la de suicidio. Pero empecemos a decir, ¿por qué es interesante este caso? Porque como sucedió en el marco de un evento internacional, entonces fue difundido por distintos medios gráficos de los países que integraban ese evento, que eran los países del Mercosur. Y vamos a ver el tratamiento que se hizo en cada uno de los casos. La próxima. Fíjense, ¿no? Empezamos por un diario nacional. Bueno, acá el tratamiento es en realidad primera plana. La primera plana, bueno, no deja de ser un funcionario argentino, eso de alguna manera justificaría que se diera publicidad una muerte de la que se sospecha que es una muerte por suicidio, pero igualmente está en primera plana, pero en la parte inferior del diario, sin ninguna foto, de una manera bastante restringida. En cambio, fíjense, ¿no? En el Universo, el diario de Ecuador aparece también en primera plana, pero con una grafía mucho más importante, realmente el título es mucho más relevante. Fíjense que acá ya hay de alguna manera una especificación del tipo de muerte que no aparece en Clarín. En Clarín hablan de apareció muerto en Montevideo, en cambio en el Universo de Ecuador directamente se habla de suicidio. La próxima, por favor. Fíjense acá, ¿no? También en Diario de Ecuador. Nuevamente en primera plana, arriba de todo en el encabezamiento, también se menciona la palabra suicidio. La próxima. Acá también, fíjense, La Nación no menciona la palabra suicidio, sino que dicen haya muerto un miembro de la comitiva presidencial. Hay una foto, bueno, esa foto no deja de ser un funcionario, eso podría llegar a justificar, si bien no es lo que habitualmente se debería presentar ante el público. Y acá el Libre, bueno, ustedes ven la diferencia que hay entre el diario Libre y los medios anteriores, ¿no? Es decir, toda la primera plana prácticamente dedicada a la hoja entera además con un texto con muchas más connotaciones que los anteriores, ¿no? Los anteriores son de alguna manera textos neutrales, asépticos, en cambio acá hay una interpelación discursiva muy fuerte con la foto. Incluso acá dice chiquito tenía 31 años, entonces eso también le da una fuerza de interpelación, de conmoción al lector y apela al lector de una manera que no apelan los otros mensajes. O sea, esto tiene un impacto realmente mucho más fuerte que los mensajes anteriores. La próxima. Fíjense, Crónica también. Muerte y misterio. También la foto. Entonces, prácticamente ocupa la 3/4 de la portada. En cambio, en el brasileño O Globo aparece, en realidad acá está, aparece acá, muchísimo más discreto, dice el secretario que se ha encontrado muerto en un armario, es decir, mucho más discreto, con una presencia muchísimo menor en la portada gráfica. El próximo, por favor. Página 12. No es el encabezamiento, sino precisamente en la parte inferior de la página, hay una foto, la muerte menos esperada, igualmente es relativamente discreto, porque es realmente un titular relativamente pequeño y con poco texto. En el país de Uruguay, ahí aparece en un costado la enigmática muerte de un joven ultratar, pero que aparece en un costado, no hay foto. O sea, que dice el punto de vista, salvo el titular que tiene una connotación política, no, no, próximo. El observador, fíjense que acá, bueno, nuevamente la foto, y directamente acá se dice el procedimiento, funcionario referente peronista apareció ahorcado en Montevideo, este es un diario de Uruguay. En cambio, en Venezuela, el diario El Nacional directamente no menciona nada, es decir, omite la pregunta. La próxima. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Son abordajes mediáticos correctos? Y ahí la ponemos a más falta porque justamente ahora vamos a intentar pensar y a partir de acá precisamente tratar de examinar cada uno en qué medida esos distintos abordajes fueron o no correctos y en qué se equivocaron. Precisamente, si nosotros vamos apuntando los distintos ítems, vamos después a hacer este testeo final, esa especie de prueba general final, con un segundo caso que nos conmovió profundamente hace un tiempo atrás, que fue un caso nacional. Bueno, entonces vamos a empezar con los medios y el manejo responsable de la información sobre casos de suicidio. La próxima. La pregunta es, ¿debe ser un suicidio la primicia de un medio de comunicación? Es decir, ¿debería ser la noticia más importante? Por un lado, fíjense ustedes, ¿no? Fundamental, ¿por qué? Porque un evento suicida es fundamental en la sensibilización de los problemas ante la comunidad. Desde este punto de vista, un suicidio, la difusión de un suicidio podría estar justificado porque precisamente estamos comentando ante la comunidad una problemática que está bastante generalizada y muchas veces hasta se habla de una epidemia en determinadas localidades. Ahora, por otro lado, muchas veces, y ese es el dilema que presenta la difusión de un suicidio, es la cobertura informativa inadecuada, que puede llegar a provocar un daño permanente, no solamente en los directamente afectados, sino también en los indirectamente afectados. Y si nosotros lo pensamos en términos de círculos concéntricos, los afectados no solamente son la familia directa, los allegados, los amigos, los compañeros del colegio, del club, sino también la sociedad entera. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos en un mundo donde los eventos permanecían enclaustrados en el seno del hogar, sino que hoy vivimos en una sociedad del espectáculo donde todo es difundido y que cuanto más macabro, cuanto más morboso, entonces más tiende a ser difundido. Entonces, precisamente lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son los alcances, pero también los límites que debe tener una noticia de un evento suicida. En primer lugar, nunca debería ser una premisa, y esto de alguna manera podríamos pensar, bueno, en el caso del funcionario, ¿por qué fue una primicia en distintos medios de latinoamericanos? Probablemente precisamente porque se trataba de un miembro de la política, pero no debería serlo en suicidios de personas que no son funcionarias, personas comunes. ¿Por qué? Porque en última instancia, ¿cuáles son aquellos eventos que alcanzan por lo general a la opinión pública? Lo que se llaman habitualmente los delitos de instancia pública, como puede ser, bueno, un homicidio. Entonces, un homicidio, en la medida en que interviene un fiscal, que es el representante de la sociedad, entonces debe alcanzar estado público. Pero en el caso de un suicidio, antiguamente se llamaba, se lo denominaba un delito de instancia privada. Hoy en día tengo entendido que se ha despenalizado, por lo menos de hecho, obviamente ya no se penaliza a quien ha hecho una tentativa de suicidio, pero acá no sé de casos, pero por ejemplo en Inglaterra, hasta hace 30 años atrás, aquel que había hecho una tentativa de suicidio efectivamente era penalizado, era castigado por haber atentado. Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué se lo castiga una persona que intentó quitarse la vida? Porque supuestamente, y esto tiene que ver con los orígenes de la condena al acto suicida, que aparece en el siglo V con San Agustín, es el primero que en la historia de la Iglesia condena la muerte voluntaria, uno de los argumentos que está en Agustín, en Santo Tomás, pero que además ya está en el mundo griego, es que aquel que se quita la vida lesiona los intereses de la sociedad porque le quita a la sociedad el aporte que ese individuo podría haberle hecho. Entonces, este argumento que ha recorrido la historia de Occidente pervivió, persistió, hasta bien entrado el siglo XX, de manera tal que el suicidio era considerado un delito. Bueno, obviamente hoy eso ya se ha eliminado del marco valorativo axiológico social, pero precisamente si bien se ha eliminado, sin embargo, se es consciente del daño que puede provocar un evento suicida, no solamente a los más allegados, a los directamente afectados, sino al resto de la sociedad. La próxima. Entonces, se sabe que a través de estudios empíricos que hay una relación directa entre la mala cobertura y la ocurrencia exponencial de suicidios. Es decir, cuando un evento suicida es mal difundido, es incorrectamente difundido, entonces suben exponencialmente los actos imitativos a los que se refería precisamente la senadora hace unos minutos, es decir, que ese contagio que produce la conducta suicida cuando es mal presentada. Entonces, sin proponérselo, los medios de comunicación difunden procedimientos suicidas que después van a ser reproducidos por quienes atentan contra su propia vida. Entonces, esa es la responsabilidad, una de las responsabilidades del periodismo en cuanto a la ética con la que debe dirigirse en sus noticias y también con la responsabilidad social que le cae al periodista y a aquel que trabaja en los medios de comunicación. Si bien hoy en día hay una especie de salvedad, ¿no? Hay que tomar conciencia que no solamente las noticias se difunden a través de los medios, sino que además esas noticias son replicadas y viralizadas en el espacio virtual. Entonces, ese es otro de los problemas precisamente con los que se cuenta hoy en día. Que no es que la noticia termina o de alguna manera, sí, termina en la simple publicación de un diario que aparece y que al otro día, como era hace unos pocos años atrás, ya era una noticia vieja. Lo cierto es que ese material es subido a la web, es subido a las páginas online de los diarios y pueden ser replicados y realizados. Y lamentablemente incluso hay páginas web donde, que obviamente no son páginas anónimas, donde se hace un tratamiento absolutamente perverso de los actos suicidas. Entonces, al riesgo que de alguna manera como sociedad tenemos que soportar con la mala difusión de los medios, se tiene que agregar el riesgo que conllevan esas páginas web sobre las cuales apenas se puede tener algún tipo de dominio, fundamentalmente a través de filtros o en los hogares donde realmente ya hubo una tentativa de suicidio, tratar de lo posible de controlar el acceso a las páginas, pero no mucho más. La próxima. Fíjense que en 1974, Phillips, que fue un sociólogo estadounidense, acuñó un término que fue el término o la expresión efecto Werther. Y en realidad el efecto Werther describe el efecto imitativo de conductas suicidas y su nombre es deudor de un libro de Goethe que se publicó en el siglo XIX que se llamó Las desventuras del joven Werther, que contaba la historia de un joven decepcionado por un abandono amoroso que finalmente se quita la vida.